COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Miles de fieles se despiden a estas horas del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, tras su fallecimiento el pasado lunes. Aquí los vecinos de Ferrol muestran un sentimiento de pérdida y reconocimiento. Muchos son los que manifiestan un profundo pesar, pero también este reconocimiento de cercanía, humanidad y compromiso con los más vulnerables. Muchos de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, de diferentes procedencias, como es el caso de migrantes, destacaban esta mañana la singularidad de su pontificado y su impacto en la Iglesia y también en el mundo. Algunas de las personas interpeladas destacaban también que el Papa Francisco intentó acercarse al pueblo, mientras que otra mujer recordaba que el Santo Padre era un líder muy humano y único. Escuchamos algunos de vuestros testimonios.
Un tío que intentó hacer mayor acercamiento al pueblo y algo consiguió. Yo creo que sí, que algo consiguió. Ahora, ¿que pueda continuar la labor de él en lo sucesivo? Pues ya lo veremos.
Pienso que un papa como él, no. A ver, yo pienso que es un papa que fue justo más con los migrantes, y nosotros estamos aquí, que somos migrantes, y la oración que hizo los migrantes, mira, yo pienso que Papa Francisco no va a haber segundo, o sea, fue él y él, en todo, fue muy humano.
Más allá de su calidez personal, muchos destacaron su papel en la modernización de la Iglesia y su postura progresista en temas sociales. Esperan que su sucesor continúe en la misma línea. Alguna mujer incluso declaró que el Papa Francisco ha sido de los mejores, conjuntamente con el Papa Juan XXIII, mientras que otra aseguraba que su pérdida ha supuesto para ella una gran pena, alertando de la situación política también actual en algunos de los países.
Pues bueno, lo consideraba un buen ciudadano y buen papa.
Pues una maravilla, mucha pena, buen hombre, uno de los mejores papas, Juan XXIII y él.
Pues era un tío que caía bien, una persona cercana y
una gran persona, una pena muy grande.
Para mí la pena más grande de este mundo, que se haya ido. Yo no sé el que vendrá ni lo que hará, porque ahora estando ese señor en donde está, va a ser muy peligroso.
Bueno, yo creo que era una buena persona, ¿no? Que trataba de ayudar a la gente y todo eso.
Ese señor peligroso se referiría a Donald Trump, suponemos. Y es que las declaraciones reflejan ese sentimiento generalizado de admiración y de respeto por el Papa Francisco, un líder que dejó una huella imborrable en la vida de muchos. Otra mujer detallaba el proceso de modernización en la Iglesia y espera que el cónclave continúe en esa misma línea, sin la elección de un papa más conservador. Otro hombre también detalla las acciones de este papa argentino en defensa de los pobres y la problemática de los conflictos bélicos.
Yo creo que el Papa Francisco pues se ha modernizado un poco la Iglesia. El punto de vista de que tenía él sobre muchos temas pues era muy diferente a los papas anteriores, y yo creo que bueno, que ahora cuando haya una elección espero que elijan uno en su línea y no que volvamos hacia atrás y vuelva a lo mejor otro papa más conservador, que nada bueno haría a la Iglesia ahora mismo.
Fue una persona que con una importancia muy grande dentro de lo que es el mundo, por su actividad sobre todo en defensa de los pobres y de muchas otras cuestiones, como por ejemplo hablar sobre los temas de la guerra de Gaza. Fue una persona que participó activamente en muchos de los problemas que tiene el mundo a día de hoy.
Lo dicho, miles de fieles se despiden del Papa Francisco en esa Basílica de San Pedro. Recordar también que el funeral tendrá lugar este sábado, 6 días después de su muerte. Comenzará a partir de las 10 de la mañana y también habrá misas aquí, por ejemplo, en la Concatedral de San Julián el próximo día 29, el martes día 29. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar en el día de hoy? Pues hoy nos preguntamos cuál es la línea que separa el consumo de alcohol considerado normal de un problema de alcoholismo. Hoy charlaremos con uno de los integrantes del grupo 24 Horas Alcohólicos Anónimos de Ferrolterra, que este sábado van a celebrar 9 años de presencia en la ciudad a través de un evento que replicará el sábado a partir de las 12 del mediodía una de las juntas en las que las personas que tienen problemas con el alcohol cuentan su experiencia y se apoyan mutuamente para salir de ese negro pozo. También nos acercaremos al Ayuntamiento de Ares para charlar con su alcalde, Julio Iglesias Redondo, sobre las noticias de actualidad. Y también nos iremos a la universidad, concretamente al campus industrial de Ferrol. Tendremos con nosotros a Irene y a Lidia, que conjuntamente con Clara son estudiantes de primer curso de Relaciones Internacionales en el campus industrial de Ferrol. Ellas, con la ayuda de algunos docentes, han desarrollado una web, Ecoradar, pensada para ayudar a personas a consumir de manera más responsable y buscar tiendas con productos de proximidad en nuestras ciudades. Acaban de llegar de Tesalónica, en Grecia, donde han presentado este proyecto ganador del Hackathon sobre Educación Financiera Sostenible, que se desarrolló aquí a finales de enero en la Facultad de Humanidades y Documentación, habida cuenta del interés por rellenar esas lagunas en el mundo universitario sobre la educación financiera sostenible que hoy abordaremos. Y también nos seguiremos hasta el municipio de Neda para testear también la actualidad municipal con su alcalde, el socialista Ángel Alvariño, que nos hablará, entre otras cuestiones, de esa nueva glorieta que sustituirá en Xuvia, en Neda, el actual sistema semafórico de control de tráfico. O también abordaremos esas jornadas literarias de Neda que a partir de mañana se van a centrar en la figura de Castelao y van a celebrar nada más y nada menos que su vigésimo aniversario. También te cuento lo que sucede hoy en Ferrol y en comarcas. En Moeche están celebrando ya esa tradicional Feira do Cabalo que organiza la Asociación Ecuestre 23 de abril y que reúne a caballos de diferentes razas y procedencias. La asociación ha preparado un programa muy amplio de competiciones, repartirán premios, habrá pruebas de andadura, chapeada, divididas en varias categorías, también para los menores de 16 años. En una feria única, el evento más importante del año en Moeche, que coge el testigo y también reclama y se encuentran allí muchas personas dedicadas al mundo del caballo, un sector en auge en los últimos tiempos. Por cierto, muchos de los inscritos se han tenido que quedar fuera de este evento tan importante en el día de hoy. También la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, participa desde primeras horas en esas jornadas informativas de transición justa que se están celebrando en Aspontes. También ha habido una rueda de prensa por parte del BNG en el que presenta una moción que irá mañana al Pleno Ordinario de fin de mes para dignificar el Castillo de San Felipe como lugar de memoria histórica. Al mismo tiempo, ante el Ayuntamiento de Ferrol, a las 12 del mediodía, se han concentrado el colectivo de personas jubiladas y pensionistas por parte de la CIGA. Y también hablamos de la residencia de mayores de Aspontes, ese futuro proyecto. Hoy ha habido, a estas horas, está comenzando una reunión en la que se están abordando los detalles económicos, técnicos y arquitectónicos de este proyecto que se ubicará en una parcela junto al nuevo centro residencia en la calle Pardo Bazán de Aspontes. Por cierto, un joven de 18 años, vecino de Carbaño, fue detenido este pasado lunes por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón tras irrumpir en una floristería de la carretera de Catabois y amenazar con destrozar el establecimiento si no se le entregaba el dinero de la caja registradora. Acto seguido, y pese a que la propietaria y una empleada trataron de evitarlo, el joven destrozó varios objetos. A la llegada de los agentes fue detenido y trasladado a la sede policial. Ayer, al parecer, durante la declaración, trasladó que la única intención de este hombre era cometer actos delictivos para ser encarcelado, asegurando que tiene muy mala relación con su familia y su deseo es ingresar en prisión. Y mañana, Modarre, la iniciativa de economía circular y de empleo social impulsada por Cáritas, va a inaugurar su quinta tienda en Galicia, ubicada en la planta superior del centro comercial Odeón, un evento que se va a desarrollar entre las 4:30 y las 7 de la tarde y contará con diferentes actividades. Echamos un vistazo ahora también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. De momento tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 15 grados. Como siempre, los compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saúdos.
Que tal, bos días, hoxe en Ferrol e na súa comarca comezamos a xornada con moitas nubes baixas, moita humidade, de xeito que mesmo podería producirse algún orballo, algo moi pouco significativo. A tendencia é que co avance da mañán se vayan abrindo claros, quedaremos cos ceos máis abertos o mediodía, pola tarde, iso si pola noite temos que contar que de novo se metan as nubes baixas. A mediodía, cos ceos máis abertos, tamén notaremos como as temperaturas quedan en valores máis agradables, hoxe con máximas entre os 18 e os 20 graus. Os ventos soprarán hoxe frouxos, comezan o día de compoñente sur, a partir do mediodía quedarán de compoñente norte. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Por cierto, mañana las máximas, según Meteo Galicia, llegarán hasta nada más y nada menos que los 23 grados. Una jornada idónea para acercarnos y desarrollar nuestra programación en directo desde Pontedeume, municipio que se prepara para acoger la primera edición de la Feira Mercaqueixo, un evento que va a convertir esta villa en el epicentro del queso artesanal de Galicia este próximo fin de semana, los días 26 y 27. Cope Ferrol estará allí mañana para desarrollar esta programación. Vamos ahora con el tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero contarte que la Policía Local de Cedeira participó en una campaña especial de vigilancia de control de la velocidad entre el 7 y el 13 de abril. Durante los 7 días se controlaron a 2.154 vehículos, se formularon 65 denuncias por exceso de velocidad, un 3% del total de vehículos supervisados. En los próximos minutos nos vamos hasta la Universidad de A Coruña.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos a la Universidad de A Coruña, concretamente al campus industrial de Ferrol. Tres estudiantes de aquí, de nuestro campus, han presentado en Tesalónica, en Grecia, Ecoradar, una iniciativa de la que ya habíamos hablado, una innovadora página web diseñada para ayudar a los jóvenes a localizar tiendas de productos de proximidad aquí en Ferrol y también en la ciudad de A Coruña. Se trata de Irene Rodiles, alumna de la Facultad de Relaciones Internacionales, Lidia Fernández, que también cursa ese primer curso, y Clara Ventura, que se dirigieron hasta Grecia acompañadas de dos profesoras. Una de ellas, Begoña Álvarez, es además la profesora encargada de liderar un poco este proyecto. Un proyecto que surge como ganador del hackatón sobre finanzas personales sostenibles que se celebró a finales de enero aquí, en la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol, en el marco del proyecto Erasmus Plus. Hoy nos acompañan Irene Rodiles, Lidia Fernández y también esta profesora Begoña Álvarez. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contarme primeramente, chicas, ¿cómo ha sido esta presentación en Grecia de este proyecto que habéis desarrollado aquí en el campus de Ferrol? ¿Cómo la habéis vivido?
Bueno, pues súper bien. Al principio estábamos, por mi parte, un poco nerviosas porque pensábamos que iba a ser muy exigente, iba a ser un poco, pues, eso, difícil, pero súper bien. La gente súper acogedora, un ambiente, eso, muy amigable, y entablamos muchísimas conversaciones con gente de otros países, súper bien.
¿Cómo lo has vivido tú?
Yo igual, llegué muy nerviosa, con listas de a ver qué tengo que decir, pero bueno, llegamos allí y tanto los profesores de los otros países como los alumnos, muy, muy amables, este ambiente internacional de intercambio de ideas, siempre muy positivo, de me encanta tu idea, pero prueba a hacer esto, que seguro que lo mejora, ¿no? Muy bien.
Begoña, porque este es un proyecto que, como decimos, nace dentro de este programa Erasmus Plus y que trata un poco de mejorar la educación financiera sostenible en los alumnos, porque ¿qué lagunas formativas existían en este ámbito?
Bueno, pues es un tema en el que había muchísimas lagunas, porque se ha estudiado mucho, los profesores en la literatura, sobre la educación financiera, pero no se relacionaba la educación financiera con la sostenibilidad. Es decir, las decisiones que nosotros tomamos a la hora de gastar nuestro dinero, por ejemplo, si elegimos comercios de proximidad o no, ¿eso tiene un impacto en la sostenibilidad? Bueno, pues este es el enfoque del proyecto europeo. Por eso lo financiaron, está financiado por la Comisión Europea, y la verdad es que cuanto más hemos trabajado, pues hemos constatado que no había nada entre la educación financiera y sostenibilidad. Ese enlace, digamos, no estaba hecho. Entonces, por eso el proyecto es novedoso.
30.000 euros que dispone la Universidad de A Coruña para llevar a cabo este proyecto, pues eso, lo que decimos, centrado en la construcción de esa percepción financiera unificada.
Quería, bueno, vamos a contarle también a los oyentes en qué consiste este proyecto Ecorrada del que estamos hablando. Lo he contado así por encima, pero contarme, chicas, en qué consiste esta página web, cuáles son las herramientas que tiene, cuál es la utilidad que le van a poder dar también, bueno, pues los alumnos, las personas jóvenes de la ciudad de Ferrol y de Coruña.
Bueno, pues básicamente es una web que consta con un foro de recetas en las cuales pues la gente puede compartir recetas que hace con productos que, por ejemplo, están próximos a la fecha de caducidad para no tirarlos a la basura. Después también consta de un mapa que localiza, que hizo mi compañera Lidia, las tiendas de proximidad aquí de la zona de Ferrol. Y también aparecen unos juegos, un material educativo que se nos exigía por participar en el hackathon, que también ayudó, o sea, hizo también Lidia, que básicamente, pues, que cuente ella un poco lo que cómo hizo los juegos y todo.
Bueno, para este programa se hacía mucho hincapié, sobre todo en Grecia, la idea de hacer juegos educativos, porque era aprender también de esa forma más lúdica, más didáctica. Entonces se hizo como una batería de juegos, cada uno pues enfocado a un aspecto distinto. Pues por un lado era más hacia las finanzas, bueno, finanzas sostenibles, como ya dijo Begoña. Por otro lado era pues preguntas de si tengo un yogur que va a caducar, ¿qué hago? ¿Lo tiro, lo huelo y lo pruebo primero, ¿no? Ese estilo, y son tipos distintos. Pues algunos son más para imprimir y jugar, otros son más pues juegos pues como los marcianitos, pero sostenible, cosas así.
En definitiva, se busca fomentar el consumo responsable, ¿no? Entre los jóvenes, porque ¿qué lagunas encontrabais aquí? También estábamos hablando de lagunas en educación financiera sostenible, pero también en nuestro consumo responsable que realizamos las personas de a pie día a día, ¿qué lagunas habíais encontrado?
Pues lo que, bueno, también por lo que nos habían contado mucho en el hackathon, que en España, sobre todo con los jóvenes, hay un problema entre lo que sabemos y lo que hacemos. Es decir, todos no sabemos muy bien la teoría de es mucho mejor consumir en tiendas locales, productos de kilómetro cero, pero a la hora de ponerlo en práctica, la mayoría pues vamos a grandes almacenes o grandes supermercados y compramos un producto que está totalmente fuera de temporada, que no es de aquí, y entonces hay ese problema de ajuste de entre lo que yo sé que tengo que hacer y lo que realmente hago y lo que realmente aplico.
Uh-huh. Begoña, como profesora de la Facultad de Economía y Empresas, ¿de qué manera les ayuda a estos estudiantes este tipo de proyectos, en este caso aplicado a este grado de Relaciones Internacionales que estudian Irene y Lidia?
Pues les ayuda a reflexionar, a darse cuenta de que todo lo que hacen, todo lo que hacemos, porque se enfoca más hacia los jóvenes en el sentido de que ya fomentemos buenos hábitos desde la juventud, pero sirve para todos. Todo lo que hacemos tiene consecuencias y tenemos que reflexionar y ser conscientes de que nosotros no somos, o sea, nuestros actos no son indiferentes, sino que nosotros podemos ayudar y que debemos hacerlo. Y hacerlo, bueno, pues de manera cuanto más fácil mejor y más práctico mejor. Y por eso se trata de crear pues recursos educativos, herramientas que sean fáciles y que sean útiles para la sociedad. Y yo he de decir, pues oyendo a las alumnas, que es que han sido todo el equipo que ganó el hackathon, 5 personas, unos estudiantes fabulosos que han aportado ideas novedosas, con ese enfoque que, bueno, pues adaptado a su edad, que dan los jóvenes cuando plantean las cosas, y bueno, que lo hicieron fenomenal ya en el hackathon y después allí en Grecia, y bueno, que es un orgullo pues contar con estudiantes así.
Bueno, desde luego que sí, además estas chicas van en primero todavía, sí, o sea, sí, lo que les queda por andar, o sea, puede desarrollar muchísimo.
Tiene un potencial es maravilloso.
Chicas, sí. Un proyecto que podría materializarse y convertirse en una página web real.
Sí, o sea, la página web en sí existe, está publicada,
sí.
Lo que pasa es que por ahora es más bien prototipo, o sea, por ejemplo, el mapa está hecho, tiene un par de juegos hechos, tiene algunas recetas, pero bueno, le faltan cosas, pero sí que tiene potencial para ser algo real, y de hecho, algo que nos insistieron en Grecia era que ya es una web que podría escalar y ya no solo ser para estudiantes, sino que realmente tiene información útil para toda la ciudadanía.
Haría falta financiación, ¿no?, como para todo.
Sí, pero bueno, se nos Joaquín, que es un profesor de nuestra facultad, como que ya nos dijo que en un futuro pues no ve descabellada la idea de que pueda ser financiado por la universidad o por fondos europeos también.
Anda, qué chulada.
Sí, sí.
Bueno, desde luego todo un orgullo. ¿Y cómo lo habéis presentado allí? O sea, yo os decía cómo había sido un poco el ambiente y demás. ¿Con qué compañeros os habéis encontrado? No sé si lo habéis presentado en inglés o en castellano. Sí, sí. ¿Cómo ha sido un poco el desarrollo de esta dinámica y de este viaje?
básicamente era una exposición en la que constábamos con unas diapositivas que básicamente utilizamos también, constaba de primero presentar a tu país y después otro día presentar el proyecto.
Bueno, muchísimas gracias a las tres y también a esa compañera que ha viajado con vosotras. Enhorabuena por este reconocimiento y por este proyecto. Saludos. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación os resumimos las noticias más destacadas de este miércoles 23 de abril, Día Internacional, además del libro.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
El viernes precisamente comenzará en la ciudad esa feria del libro, la más tempranera de toda Galicia, pero hoy son muchos miles de personas las que se despiden en Roma del Papa Francisco en esa capilla. El funeral será el próximo sábado y son muchos los reconocimientos, los recuerdos y las buenas palabras que hoy hemos encontrado también en la calle. Aquí en Ferrol, Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente un reconocimiento que se hace extensivo. Podemos que asegurar al 100% de las personas que nos hemos encontrado en la calle. Algunos han detallado que ha sido un papa reformista, otros han destacado que era un papa que se preocupaba de las personas y sobre todo de los más desfavorecidos. Nos hemos encontrado también algún migrante que ha dicho que se siente muy representado precisamente por el Papa Francisco, y también nos hemos encontrado a personas que nos han contado que era un papa reformista, que era un papa que sobre todo acercó el pontificado a todas las personas y que aguardan que precisamente ahora que se va a celebrar esa nueva elección de ese nuevo papa, pues que aguardan que el papa que llegue también sea un papa aperturista, porque dicen que va a ser bueno para la Iglesia Católica el poder continuar con esa apertura y ese acercamiento a las personas. También han destacado el Papa Francisco que era un hombre muy preocupado por los conflictos que hay a día de hoy. Se han referido, por ejemplo, a todas esas llamadas que realizaba al párroco de Gaza a diario para preocuparse por cuál era la situación, y también pues otros conflictos, como por ejemplo la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo que hemos constatado es que la gente quería al Papa Francisco, incluso alguno pues lo ha aprovechado para compararlo diciendo que conjuntamente con el Papa Juan XXIII fue el mejor Papa que hemos tenido. A las 2:20 tendremos ocasión de nuevo de escuchar aquí algunos de los testimonios que hemos recogido en la calle. Hoy también estamos pendientes de una localidad, Moeche. Hoy es 23 de abril, como cada jornada de ese 23 de abril, esa localidad se convierte en uno de los puntos importantes para todos los amantes de los caballos. A Feira do 23 de abril, como allí la suelen denominar, pues también está acogiendo diferentes competiciones. La Asociación Ecuestre 23 de abril es la responsable de la organización, conjuntamente con la colaboración muy estrecha del Ayuntamiento, y allí pues hay competiciones de todo tipo y también hay premios para las manadas, por ejemplo, más numerosas, o incluso para el caballo que consideren que es más esbelto, que es más bonito y que por lo tanto también será reconocido. Decías tú también anteriormente, hoy es el Día del Libro también, y por ejemplo este viernes comienza aquí en Ferrol la Feria del Libro. En este caso es la primera de todas cuando se van a celebrar durante los próximos meses en Galicia, ya es algo habitual. Vamos a tener en la Plaza de la Constitución 10 librerías participando. Todos aquellos que estén interesados en comprar un libro pueden aguardar para esa feria, porque van a tener en esos stands un descuento del 10% en todos los libros, además de haber también talleres o incluso muchas presentaciones de diferentes publicaciones. Y la fragata Méndez Núñez tiene previsto zarpar mañana jueves desde aquí, desde Ferrol, para integrarse en una operación junto con el portaaviones británico, el Prince of Wales, que es, digamos que viene a ser algo así como el Juan Carlos I de la Armada Británica, pues en este caso va a participar en unas maniobras y que están previsto que tengan este buque alejado de nuestro arsenal militar durante los próximos días. También hoy pues conoceremos las declaraciones que han realizado los grupos municipales de Ferrol en Común y Bénega para reconocer, en este caso piden que se reconozca el castillo de San Felipe como un lugar de memoria histórica, porque recuerdan que allí en ese castillo fueron asesinadas más de 80 personas durante la guerra civil y posteriormente también durante la dictadura. Y nos llama también la atención un joven que fue detenido en este caso antes de ayer lunes por la tarde aquí en Ferrol, en una floristería, que amenazó con emprenderla a golpes si no le daban la recaudación, y posteriormente, una vez que fue presentado ante el juzgado de instrucción de Ferrol, que estaba en funciones de guardia, lo que le dijo a su señoría es que él verdaderamente lo que quería era entrar en prisión porque decía que no se va bien con su familia. Es un joven de 18 años, natural de Carballo, residente en Carballo, y que lo que quería era entrar en prisión. Fue derivado, en este caso, a un centro hospitalario para que pudieran comprobar cómo tenía sus facultades mentales, teniendo en cuenta lo que allí había manifestado.
Exacto. Bueno, pues detrás tiene que haber algo, detrás de esta necesidad o estas ganas de ingresar en prisión. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias que son fundamentales en esta jornada de miércoles. Unas noticias que también podéis ampliar a través de nuestra página web. De lo general nos vamos a lo particular, nos vamos ahora a los deportes. Queremos repasar también los detalles de la gala del deporte de Ferrol que se celebró en la tarde-noche de ayer. Santi Rey, muy buenas tardes.
Saludos, Ada, buenos días. Fue la kayakista del Copacabana, Marta Canosa, la que se llevó el máximo galardón de la 30ª gala del deporte ferrolano después de que el jurado determinase que con 18 puntos fuera elegida Carabela de Plata. En segundo lugar quedó la judoka June Moreno y en tercer lugar la triatleta Miriam Casilla. Una gala en la que se premió a alrededor de 70 personas, entidades, por su trabajo durante el año 2024, una gala amena de poco más de hora y media y donde, bueno, pues se vio todo el tejido deportivo de la ciudad departamental. Por otra parte, destacar que mañana hay ese partido de cuartos de final de los playoffs por el título de la Liga Femenina Andesa en Amalata entre Basi Ferrol y Spar Girona, que las taquillas están abiertas hasta la 1:30 hora y por la tarde estarán abiertas de 5:30 a 8:30 para toda la gente que quiera ir que no haya tenido la entrada. En principio, pues parece que eso va a haber una baja en el conjunto departamental, la de Noa Morro, el resto de jugadoras en perfectas condiciones para esa cita, y también destacar que en cuanto al Racing, pues ha vuelto al trabajo para preparar el partido del próximo lunes. Un Racing que con la victoria del pasado fin de semana tiene un ánimo diferente, aunque sabe que la situación es muy complicada, 15 puntos del descenso cuando solo quedan 18 en juego, pero tratarán de conseguir una victoria ante un rival, el Almería, que no está en su mejor momento, pero que necesita también ganar si quiere seguir teniendo opciones de jugar el playoff de ascenso a la primera división, en la que ya militó la temporada pasada. Y hoy también hablaremos del Somozas, de esa semana en la que de 9 puntos consiguió 7, lo que le ha pegado un salto en la clasificación y le ha alejado de los puestos de descenso, y ahora tiene 3 rivales directos en esa lucha por mantenerse en la categoría, y hablaremos con Stiri en el programa, al igual que también tendremos hoy a Antón Valdomir, como cada martes se hace, al no ver el programa el lunes, ayer no tenía cabida y hoy es cuando va a estar en el programa Antón Valdomir. Y en cuanto a otros deportes, pues también semana muy importante tanto para Parrulo como para Valdetires en fútbol sala. Ambos están jugando las últimas jornadas de sus competiciones y en los dos casos están en puestos de promoción, pero no se pueden descuidar porque están muy cerca los rivales que vienen apretando por debajo. El conjunto departamental sigue entrenando para preparar el partido que el fin de semana va a tener lejos de casa, y hay que tener en cuenta que Oparulo le quedan 2 en casa y 2 fuera, más asequible a priori los 2 de casa, más complicados los 2 de fuera, y veremos a ver si es capaz de aguantar esa presión que tiene por detrás por parte del Ejido. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes Cope Ferrol en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Pero me obsesioné con algo que
Antes de irnos al boletín de la una, recordar que hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Aquí en Ferrol lo están celebrando con un taller de escritura. Tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de abril, de 11:30 a 1. Un taller de escritura con el título Una vida para contar, aprende a escribir a tu historia. Lo impartirá Elena Gallego Abad. Y también está abierto el plazo para participar hoy en los talleres infantiles que se llevarán a cabo en la Biblioteca Municipal de Ares por la tarde. Están dirigidos a niños y niñas entre los 5 y los 9 años. En Narón ya está en marcha esa nueva edición de la actividad Trocolibro en la biblioteca, una mesa para el intercambio de libros, y se puede reservar plaza para esa jornada de puertas abiertas que tendrá lugar mañana en la biblioteca a las 11 y a las 6 de la tarde y el viernes en la Agencia de Lectura de Agandra. Además, lo dicho, el viernes comenzará la primera Feria del Libro de Galicia aquí en Ferrol. Volvemos a la 1:30. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Siempre quiere más.